Si se perdieron la primera parte, corran, corran rápidamente a escuchar nuestra conversación con Eli Patiño, entrenadora del equipo de Guerreros de La Plata, una mujer dirigiendo en tercera división. La tenemos en Las Capitanas y acá la segunda parte de esta charla.
Las Capitanas, un podcast exclusivo de Footbox.
Y la gente se molesta cuando dices esto, porque piensa que estás atacando a los formadores de futbolistas en el país, pero en realidad es que hay una laguna muy fuerte. Entonces, ¿cómo le haces frente en el día a día a esta situación, Eli?
Por supuesto que va a haber cuestionamientos, Marion, y también hay que tener ese punto de equilibrio, ¿no? Claro que va a tener cierta ventaja en algunos aspectos al momento de llevar a cabo esta profesión y en cualquier otra profesión, si a lo mejor tú no lo jugaste, porque en este caso, pues yo lo jugué de manera amateur, ¿no? Te reunías con los amigos y ya está. Pero en este caso, yo sí me dejo asesorar por gente que ha jugado fútbol, porque en realidad también necesitas ese punto de vista. O sea, no solamente encerrarte en, bueno, es mi verdad y yo tengo la verdad absoluta. No, te tienes que también dejar guiar, recibir consejos, pero no creo que sea un impedimento que no hayas jugado fútbol. Porque dicen, es que si no jugó fútbol, no lo entiende. Y creo que están completamente equivocados, ¿no? Puedes estudiar, puedes prepararte. Tú lo sabes, en esta carrera prácticamente todo el día estamos viendo partidos de fútbol y eso también te da una base y te da trabajo. Y estar con los jóvenes, estar con los chavos, también te da una perspectiva distinta de cómo vas viendo las cosas. Yo te tengo que decir que en mi forma de inclusive de analizar el fútbol ha cambiado mucho desde hace 7, 8 meses, que de pronto estás desde afuera y por supuesto que hay cosas que dices, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué el entrenador no hizo tal modificación? ¿O por qué no se da cuenta de cosas? Pero ya cuando estás ahí, la verdad que sí hay cosas que no percibes o que no captas porque estás metido completamente en el partido, ¿no? Y hay situaciones muy puntuales que de pronto te pueden pasar de lado, pero en este caso sí creo que te da ventaja haber jugado fútbol, por supuesto, como parte de la experiencia, pero no te limita en cuanto al conocimiento que puedas llegar a transmitir. Entonces, en mi caso, tomo lo positivo de la perspectiva que yo tengo de todo lo que he vivido y también recibo consejos y me dejo guiar por la gente que sí ha jugado fútbol de manera profesional.
Dime una cosa, ¿te respetan más porque vienes de una familia futbolera? O sea, y lo digo con todo respeto, no porque piense que esto a ti por osmosis te haga entender mejor, pero todavía tenemos esos pensamientos como arcaicos, ¿no? Como que es una cosa que se hereda. Entonces, ¿tienes un poco más de respeto por eso?
No, la verdad que no, Marion. Mira, mi papá me ha respaldado mucho. Mi papá está ahí constantemente trabajando conmigo. Es parte del cuerpo técnico, pero sí es difícil. Digo, algo que me ha pasado muy curioso. Ahora resulta...
O sea, ¿eres la jefa de tu papá?
Algo así, no, al final él está más arriba, ¿no? Pero en la cancha la que toma las decisiones soy yo. Uh-huh. Pero desde que estoy con el equipo, ahora resulta que todos los rivales, que no hay otra, al menos en nuestro grupo, que es el grupo 8, no hay otra mujer. Y todos, el equipo a vencer es Guerreros, porque como el equipo que dirige una vieja nos va a ganar y que no juega fútbol, ¿no? Claro, digo,
qué hermoso.
Es completamente normal. Entonces, es de estos tipos de situaciones que de pronto te enfrentas, o de pronto entrenadores que no te saludan, o sea, pasan de largo, a mí no me saludan y saludan a los demás, ¿no? Como si yo no formara parte de. Pero mira.
Ay, a ti también te ha pasado eso, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso.
Te digo algo, no me molesta. No me molesta, me gusta.
Qué hermoso es cuando pretenden que somos parte del mobiliario.
Sí, 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 te digo algo, me gusta. Yo creo que hay algo, es una situación que no sé si esté bien o mal.
No, bueno, pero espérame, te voy a detener ahorita mismo. No,
sí,
creo,
claro,
que te guste.
No, sí me gusta, porque me
pero
gusta.
Pero espérame tantito. Te reta. Porque no normal, en este espacio, te lo tengo que decir, Eli, perdóname, en este espacio no normalizamos las violencias y las violencias son acciones y omisiones. No saludar a una mujer porque está en el banquillo enfrente es un acto de mala educación.
Entonces, mala educación. Yo
por eso,
sí lo
entonces
veo,
esas
Mario.
Conductas aquí no las vamos a normalizar. No, okay. Es una cosa que está bien, pero entiendo que te motive. Hay una diferencia, me parece muy importante en cómo nos referimos a esta clase de cosas, para que la gente que nos escuche lo diga, ¡ay, qué bueno! Entonces ya, perfecto, así nos podemos manejar por la vida, ¿no?
Mira, yo lo tomo más como un tema de educación. No lo veo como de Entiendo perfectamente que lo hacen porque, bueno, es mujer y ella que ella no tiene nada que hacer aquí, ¿no? Esto es de hombres. Pero pues hay que tener un poquito más de apertura, de inteligencia, y me da más pena por ellos en cómo se ven, porque para mí se ven mal haciendo este tipo de cosas, que a mí honestamente si me saludan o no me saludan me da completamente igual. Pero en este tipo de situaciones donde a mí me gusta mucho que haya retos, y cuando me dicen, Eli, no puedes, Eli sí puede, y te va a demostrar que sí puede, ¿no? Entonces,
no,
esto me motiva, en lugar de que diga, ay, me siento mal, o me siento menos, o de pronto que te cause alguna sensación de sufrimiento, por supuesto que puede generar de pronto incomodidad, porque es una falta de respeto, la educación no te quita.
Bueno, pues porque son tus colegas, ¿no? Es tu gremio.
Porque llegas y saludas, yo saludo a la primera persona que me encuentro en la puerta hasta la última, como debe ser, ¿no? O sea, es parte de tu educación. Pero, pues, evidentemente, pobrecitos, Mario, imagínate vivir en ese mundito tan cuadrado donde crees que
claro,
solamente los hombres pueden
bueno,
estar ahí.
En lugar ahí de te, va, darte, te voy a llevar a otra pregunta.
Por ellos.
Para que aprovechemos el tiempo. Te voy a llevar a otra pregunta, porque esto tiene que ver con un montón de cuestiones, y el otro día en un espacio también a mí me decían, no, bueno, pero es que hay que entender el vestidor, hay cosas que tú no entiendes, ¿no? O sea, como que nos venden estas ideas como si el fútbol fuera esta cofradía, ¿no?, de magos que se han reunido en una habitación y tienen unos secretos que no le pueden compartir absolutamente a nadie, ¿no? Y eso también tiene que ver con conductas que hemos normalizado, conductas de digo entre muchas comillas, conductas de vestidor. Lo que en inglés se conoce como el famosísimo locker room talk, muy normalizado por el expresidente Donald Trump, por cierto. Entonces, ¿cómo hacemos con eso, Eli? ¿Cómo lidias con la sensación que pueden tener algunos retrógradas de decir, es que nos están invadiendo nuestro espacio y ya no vamos a poder hacer las cosas como las hacíamos antes porque ahora hay aquí una mujer? Cuando en realidad, pues yo creo que hay conductas que no deberían suceder independientemente de que haya mujeres o no haya mujeres.
Sí, mira, tal vez, al menos en el grupo que yo tengo, no lo voy a agradecer, Marion, porque creo que se tiene que dar por entendido, tiene que haber respeto, haya hombres o haya mujeres, ¿no? Siempre. Entonces, no es algo que agradezco, es algo y es un código que se debe de entender desde un principio, el respeto. Obviamente, que si el jugador, digo, un ejemplo muy básico, ¿no? Si se va a cambiar, tengo el respeto de salirme. O, por ejemplo, cuando yo voy a entrar al baño, que luego viajamos a ciertos estadios que tienen un solo baño para todos, pues todos se salen, yo entro al baño o si me tengo que cambiar, cualquier cosa, y los jugadores ya después ingresan. Pero al menos yo en mi equipo, en mi grupo, no he tenido, y qué bueno, creo que termina siendo positivo, no he tenido ese tipo de obstáculos de, ah, es que no podemos hacer esto porque ve, porque está una mujer, porque me incomoda, porque antes lo vivíamos muy bien y ahora esto nos pone ciertas trabas, ¿no? No nos deja disfrutar como disfrutábamos antes. Mi vestidor es un vestidor bien entendido, bien sano, y que saben perfectamente que el respeto no es porque seas hombre o porque seas mujer. El respeto es para todos, punto. Y quien no respeta, que también ya nos ha pasado, pues se ha tenido que ir del grupo, ¿no? Que ya han sido dos bajas por jugadores que no entendieron cómo eran los códigos de respeto dentro del club.
Oye, ¿y te gustaría ser entrenadora de fútbol de mujeres?
Sí, por supuesto. Digo, te comentaba hace unos momentos que cuando yo tomé este reto, honestamente, entre convencida y no, porque tenía miedo y porque pensé que no, que esto no era para mí. Todavía no estoy al 100% segura, convencida que esto es para mí, pero me encantaría, sería, me parece extraordinario, trabajar con mujeres, trabajar con el fútbol femenil. Evidentemente, es un camino que ya está mucho más andado, donde ya vemos mujeres que son protagonistas, que dirigen equipos, y que, por supuesto, siempre esta postura de que una mujer puede entender bastante bien a otra mujer, ¿no? Entonces, creo que sería una linda sinergia. Espero que en algún momento se dé. Yo sigo, Marion, aprendiendo, todavía es muy temprano, digo, recientemente me titulé, hoy tengo esta experiencia con el equipo varonil, pero sí te tengo que decir que uno de mis objetivos, y que no lo dudaría ni un instante, es que si se presenta la oportunidad de dirigir a un equipo femenil, la tomaría.
Oye, y a ver, platícame una cosa, ¿por qué no hay más posibilidades posibilidades en primera división para las mujeres? ¿Por qué es tan difícil? Digo, porque tenemos una ruleta de técnicos que qué bárbaro, mano. O sea, le dan vuelta desde hace 35 millones de años a lo mismo.
¿Y sabes qué, Marion? Digo, en este caso dan poca posibilidad. Yo entiendo, y sobre todo cómo se han manejado varios clubes, que le dan esa opción a exjugadores de los equipos, ¿no? Que son emblemáticos, que fueron emblemáticos en el fútbol varonil de la primera división y que después tienen esta posibilidad con la liga femenil. Entiendo que a lo mejor es una línea de cómo se manejan y cómo quieren trabajar, y por supuesto que la respeto, pero de pronto cuando veo la liga femenil y ves que hay tanto talento y dices, si tuvieran un poco más de trabajo, si hicieran mejor los recorridos defensivos, si trabajaran más en bloque, digo, situaciones que pueden parecer muy básicas, pero que yo no sé si de pronto los entrenadores no tienen ganas o no están convencidos de trabajarlo, porque creo que hay tanto potencial y que podríamos exponerlo de mucho mejor forma si se trabajara mejor desde la dirección técnica, desde los entrenamientos del día a día con las jugadoras. ¿Por qué no hay tantas posibilidades? Pues por este argumento y por esta forma de cómo lo perciben. Siguen creyendo, ¿no? Que el fútbol está hecho y es para hombres, y qué bueno que ya fue campeona de Espejo, ¿no? Que además ya, ya había estado ahí tocando la puerta, porque ahí te demuestra que una mujer también puede tener logros, que de pronto es lo que a lo mejor te ponen como obstáculo. Sí hay mujeres, pero ¿qué han ganado? Bueno, hoy está el ejemplo ahí de Espejo en el fútbol mexicano.
Pues sí, pero ¿qué han ganado? Pues primero denles chance de dirigir para que puedan ganar algo, ¿no? Claro. O sea, hay tipos que llevan 30 años dirigiendo y nunca han ganado nada, no han ganado ni un partido en Matatenas. Eli, dime una cosa más antes de cerrar. Tus referentes, ¿cómo es que te gustaría que tus equipos jueguen? ¿Cuál es tu máxima y máximo referente en la dirección técnica?
Sí, Mario, mira, he visto mucho, he leído mucho, hace mucho tiempo, cuando comencé mi carrera en la comunicación, veía mucho los entrenamientos del profesor Enrique Mesa, que estaba acá en Pachuca. Después me tocó ver a Diego Alonso, a Hugo Sánchez, a Palermo. O sea, imagínate la diferencia de estilos que he visto, ¿no? Pero yo hoy, como entrenadora, honestamente creo que también, por más que te guste una idea o un estilo de juego, que creo que también tienes que ser fiel a tus ideales, tienes que adaptarte a la gente que tienes, a la materia prima que tienes para implementar una idea de juego, ¿no? Que vaya de acuerdo a los futbolistas, porque te puede gustar un estilo y parecerte espectacular. En este caso, a mí me gusta mucho cómo juega el Liverpool, ¿no? Y puedo ser una fanática de Jürgen Klopp. Pero si no tengo los jugadores para hacerlo, va a ser muy difícil poder conseguir los resultados. Y yo sé que esto es injusto, y sobre todo en un tema formativo no es prioridad el resultado, pero los resultados son lo que respaldan el trabajo, para bien o para mal, ¿no? Si no ganas, ¿cómo convences de que vas por un buen camino? ¿Qué me gusta? O al menos cómo juega mi equipo. Jugamos con 5-4-1 del fútbol mexicano. Me gusta mucho cómo ha hecho Diego Coca el trabajo con Atlas. Me gusta que presionen, me gusta la intensidad, el tema de las transiciones es clave, la recuperación de la pelota inmediata, ¿no? Y buscar a la gente de arriba. Así, ese es el estilo, es lo que yo quiero a lo que juegue mi equipo. Mi máxima referencia como entrenador, ya sé que va a sonar muy ñoño, pero es mi papá. O sea, esa es una realidad. O sea, mi máxima referencia, como obviamente es mi papá y lo amo, pero como profesional lo admiro y me quedo con la boca abierta de todo lo que he aprendido, que puede parecer muy poquito, pero que te lo juro que en 8 meses veo a mi papá y veo a una persona muy distinta de la que veo en casa. Entonces, como papá lo amo, pero como profesional lo admiro de una manera impresionante, ¿no? Entonces, él es mi referente.
Oye, pues me encanta esto. Con ello cerramos también. Eli Patiño, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y obviamente desearte todo lo mejor y estando pues muy pendientes de lo que suceda en tu carrera, de cómo sigas avanzando y que Guerrero siga siendo, como lo mencionabas, el equipo a vencer y que podamos verte una larga trayectoria. Un fuerte abrazo.
Gracias, Mario. Un abrazo para ti. Simplemente sí quisiera dejar un mensaje a todas las mujeres que luchen por sus sueños y que no se sientan mal porque de pronto parezca que están excluidas o que no son parte de, que si es lo que te gusta y lo que amas, luches por conseguirlo, ¿no? Que al final el trabajo va a terminar dando resultados, y gracias a ti te mando un beso y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó en Las Capitanas.
Bueno, pues aquí hemos estado. Ustedes ya lo escucharon, un nuevo episodio de Las Capitanas. Vamos a estar con ustedes de lunes a viernes acá en Footbox. Gracias y hasta la próxima.
Esto fue Las Capitanas, un podcast exclusivo de Footbox.